Muy buenas noches, estamos de vuelta en este cuarto secreto por Sarandí 690. Un domingo más en el que Fernández Padre sigue trotando mundos. Y hoy, por suerte, estoy acompañado de otro gran amigo, Horacio Tato Baroli. Muchas gracias por acompañarme en este cuarto secreto.
Gracias por la invitación, Pablo, y un gusto suplantar a Nelson Fernández.
Está bárbaro. Te queda cerca esto, ¿no? Porque Horacio Baroli es periodista de Canal 12, de Telemundo, y bueno, te quedan unos
pasitos
nomás. Estás casi en tu casa. Una semanita bien interesante en lo electoral, Tato. Se prendieron los motores blancos y en el Frente Amplio activaron también las recorridas por el interior. Vamos a estar hablando un poquito de eso.
Sí, es como que faltando un poquito más de un mes para las elecciones internas, los candidatos ya encendieron los motores y empiezan a acelerar y a intensificar lo que son las recorridas por los barrios, por la localidad del interior, en una campaña electoral que está en el comienzo, pero que va a ser intensa de aquí
a
octubre y quizás
sí,
noviembre.
Sí, no, bueno, lo muy probablemente seguro, noviembre. ¿Eh? Pero el otro día conversábamos con algunos colegas de deportes del país que decían, bueno, para nosotros este es nuestro mundial y ahora entramos como una especie de semifinal, ¿no? Porque...
Y sí, más o menos. Es como que estás en la pretemporada y saliendo del túnel.
Exactamente. Y faltan 42 días para las elecciones internas.
Y 161 días para las elecciones nacionales de octubre.
Los comandos están con mucho trabajo.
Es que en 12 días se cierra el plazo para presentar las listas que competirán en las internas.
¿Quién encabeza?
¿Quién va segundo?
¿Y cuántas hojas deciden presentar?
Es que para muchos partidos la elección interna es una prueba de fuego para conseguir buenas posiciones de cara a las elecciones de octubre.
Pero lo administrativo no quitó lugar a las rispideces.
Es que los blancos prendieron todos los motores y volvieron a sus raíces.
Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen, así decía la canción.
La calle contra la Larrañaga.
La calle intentando mimarlo.
Y en eso entra Antía y le pega a los dos.
En el medio aparece Sartori, que sigue generando dudas y molestias en el histórico partido.
Ahora hay sospechas sobre sus estudios universitarios.
La interna tomó temperatura y desde el grupo de Sartori recuerdan que las peleas entre blancos han costado caro al partido.
Es que cuando los hermanos se pelean...
Ahora, ¿Sartori es un hermano blanco?
En el partido no lo quieren. Pero a fuerza de ganas y de dinero, el joven empresario se metió segundo y desplazó a Larrañaga.
En el oficialismo observan la disputa blanca con cierta tranquilidad.
El gobierno de Tabaré Vázquez logró cerrar un acuerdo con UPM y también la inyección de dinero necesaria para el ferrocarril central.
Estamos hablando de la obra más importante desde que se retomó la democracia en 1985.
Y el anuncio tenía que ser importante.
Pero llegó un manifestante y opacó el histórico anuncio.
¡Qué papelón!, dijo el embajador de Francia.
El hecho quedó en la anécdota y el Frente Amplio igual celebra la noticia por la inyección de dinero en el país y la generación de puestos de trabajo.
Una buena noticia que cae en el momento donde el empleo trepa, trepa y trepa, y al máximo desde el año 2007.
Esto sí preocupa al oficialismo.
Pero sus candidatos no descansan y ahora sí están desplegados por todo el país.
Actos, giros, anuncios de las primeras propuestas.
El tiempo se acota y la recta final está cada vez más cerca.
Las listas se están quedando prontas.
Y el calor electoral aumenta.
Es que ya se queda poco para la primera consulta.
Las internas de junio están ahí.
Pero sus resultados solo se conocerán ese último domingo a la noche.
Una vez que empiecen a abrir
las puertas del cuarto secreto.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
La semana pasada nos poníamos detrás del escenario del Frente Amplio y ahora vamos a ponernos del otro gran competidor en esta elección nacional, en esta carrera electoral, que es el Partido Nacional. Y justamente en un momento donde se realmente se entraron a cruzar críticas desde todos los precandidatos. El único que trata de como calmar las aguas es Luis Lacalle Pou, por una obvia razón. Él está primero en las elecciones internas, muy sólido en esa posición, y lo que busca es tener tranquilo a todo el partido pensando en octubre, porque es cierto que los blancos dicen, están en nuestra génesis el tema de las peleas internas. El problema es que esas peleas después generan heridas que luego son difícil de cerrar. Vamos a ir por partes para analizar esta rejilla que se ha dado, estas peleillas que, bueno, después los precandidatos y dirigentes decían, no es que se desató la Segunda Guerra Mundial en el Partido Nacional.
Como que intentan bajarle un poco la tensión.
Claro. Lo que se inicia es, Luis Lacalle Pou es consultado a raíz del plebiscito sobre seguridad que es impulsado por Larrañaga, que prácticamente es su hijo, es su criatura, es su gran logro. O sea, va a haber una consulta popular después de la firma. Y él dice, bueno, Larrañaga contactó con la gente, logró contactar con una preocupación real que tiene la gente, y la gente fue a firmar casi sin leer. Eso de alguna forma molestó a Larrañaga, y lo molestó realmente, porque lo que dijo es, mi correligionario me está criticando de la misma forma que me critican en el Frente Amplio. Y eso lo salió a decir públicamente.
En realidad, lo que más le molestó a Jorge Larrañaga fueron esas dos palabras, eso de la gente firma sin mirar o sin leer.
Claro, claro. Es ese punto. Ahora, un Luis Lacalle Pou que ha cambiado su posicionamiento, porque recordemos que durante la recolección de firmas él se opuso, incluso bajó una cierta decisión de que en su sector no se apoyara esto ni se firmara. Algunos lo quisieron hacer y eso se evitó. Ahora eso lo cambió. Con las firmas alcanzadas y el plebiscito sobre la mesa, lo que dijo es, yo no voy a firmar, pero sí dejo en libertad de acción a mis dirigentes y sectores para ensobrar. ¿Qué es lo que significa ensobrar?
Exacto, es muy importante.
A ver, ¿cuál es la clave del ensobre? Que es una palabra que uno dice, está en la campaña, pero ¿qué es? Es la clave para que se alcancen a las papeletas. Porque muchas veces la gente lo que hace es confiar en ese dirigente, en el militante que le acerca la lista ya armada en el buen sentido, ¿no? La lista diputados, la lista senadores y la papeleta del sí, porque solo hay papeleta del sí, no hay papeleta del no.
Exacto.
Bueno, Luis Lacalle Pou va a dejar en libertad de acción en eso. Pero esto molestó el dicho ese de firmaron sin leer. Y Larrañaga salió a atacar. En eso, Luis Lacalle Pou lo que intentó fue decir, no, bueno, yo no estoy ni cerca del Frente Amplio y yo estoy cerca de Jorge. O sea, llamándole a su correligionario por el, viste, somos amigos.
En realidad lo que quiso hacer Lacalle Pou fue tratar de reconocerle a Larrañaga, hacerle, si se quiere, una suerte de un mimo, de decirle, bueno, logró hacer algo que un político tiene que hacer, que es sintonizar con la gente. Pero usó esas dos palabras, y esas dos palabras a Larrañaga le hicieron un ruido bárbaro. Ahora, después de esta pelea aparece otro dirigente, otro precandidato, que
cuando estaba todo medianamente tranquilo entre Lacalle Pou y Larrañaga,
a situar de nuevo el agua. Alguien que la empieza a agitar de nuevo. ¿Quién es? El intendente Enrique Antía de Maldonado, que le pega un tirón de orejas a cada uno, que de alguna manera los manda a ordenar un poco la pelea y pensar en otra cosa, no pensar en esto, pero bueno, entreveró más.
Como se dice en el barrio, los atendió a los dos.
Exactamente.
Porque lo que dijo fue, ni Larrañaga ni Lacalle Pou se acordaron de la gente.
Descuidaron la zona metropolitana.
Están conectando con las preocupaciones de la gente. Entonces volvieron las rejillas en el Partido Nacional. Y luego de todo esto, entra la discusión con Juan Sartori. Porque Pablo Iturralde se sintió atacado por parte de lo que Sartori escribe en el libro, en el cual lo acusa de no tener códigos y no tener altura política, de alguna forma es lo que habla, de asociándolo a un tuit que tiempo atrás había escrito Iturralde, donde decía que en el Partido Nacional no cotizaba en bolsa. Y Sartori utiliza esa frase de que el Partido Nacional no cotiza en bolsa para atacar sin nombrarlo. ¿Qué es lo que ocurre esto? En el directorio del Partido Nacional del lunes se planteó esta discusión y Iturralde dijo que él tiene preparada una demanda penal por difamación e injuria.
Exactamente. Ahora, también desde el sector de Juan Sartori, lo que se pretendió fue llevar
neutralizar
llevar este tema al directorio, que el directorio intervenga, que pare lo que dice son agravios constantes que recibe Juan Sartori, y de alguna manera neutralizar eso, como bien decía.
Exactamente, amenazando con otra demanda penal.
Exactamente.
Y una
lo
carta
cual
que enviaron al...
Vuelve a generar una reacción de otro precandidato, Jorge Larrañaga, que sale al cruce, que quiso incluso hablar por teléfono con Juan Sartori, no
eso
pudo
es increíble,
comunicarse.
Eso es increíble y es realmente muy llamativo, porque estamos hablando de una persona que no debe tener menos de 2 celulares y varios asesores que están al lado. Lo que dice Larrañaga es que lo llamó, y que la respuesta que dan del comando de Sartori es que no lo atendió porque tenía el celular roto. Lo dijo el propio Sartori el miércoles en ADM.
Argumento que se le había roto la pantalla.
Se le había roto la pantalla, por eso no lo podía atender. Claramente acá hay una intención de no hablar. De no hablar, porque quien está jugando un papel muy importante en esto, y me consta porque he hablado con ella, es la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, que está intentando generar, bajar la pelota, porque realmente esto puede subir a un nivel de agresiones que complica al Partido Nacional. Por eso en el frente están tranquilas las aguas, mirando casi como en un cine, como si fuera la final de la Champions, mirando con pop a ver cómo se pelean en el otro partido.
Eso es de alguna manera lo que quiso llamar un poco la atención Larrañaga cuando reaccionó a esto de Juan Sartori, ¿no? Diciendo de que los adversarios estaban en la vereda de enfrente, no adentro del Partido Nacional, y tratar de cerrar este asunto. Pero la cuestión es que esto sigue flotando, y la verdad es que entre los precandidatos del Partido Nacional hoy no es el mejor momento. Hay una cierta tensión.
Es el punto máximo de enfrentamientos que hay hoy en el Partido Nacional. Más adelante
en
vos...
este ciclo electoral, seguro.
Exactamente. Claro, en este ciclo electoral. Más adelante vamos a estar hablando con la senadora Verónica Alonso, porque lo que también preocupa en el Partido Nacional son esas inyecciones de dinero que están habiendo muy grandes. El miércoles en ADM, tiempo atrás, Santo y Seña publicó un informe donde se pagaba a los dirigentes para que fueran a los actos. Yo estuve en el acto de ADM, pasó algo similar, porque no fue que los empresarios compraron tickets para ir a escuchar al candidato, como ocurre habitualmente en los desayunos de ADM y los almuerzos, sino que el candidato compró casi la totalidad de las mesas y invitó a sus amigos.
11 de 17, que viste,
17
si no recuerdo mal.
Sí, sí, y consulté a algunos, a la gente que no conocía, digo, disculpa, ¿a qué empresa venís a representar? ¿Por qué? No, bueno, yo soy amigo de Juan, me decía. Y cuando les preguntabas el nombre, decía, no, uno concreto me dijo, no, viste que esto era la política es complicado, yo soy amigo de Juan. Era muy llamativo. Cuando llegaron un matrimonio que vino con ticket comprado, que lo había comprado por la página web, la gente de la organización quedó descolocada. Dijo, no, pero ¿cómo? Sí, yo lo compré por la página. Dice, ah, bueno.
Lo común es que...
Lo común
estaba,
era eso, llamó la atención. Así que el lunes va a haber este próximo lunes hay
un directorio
que va a estar tenso. Muy interesante, porque se va a analizar todo este tema. Vamos a ver cómo sigue y a qué nivel escala este nivel de enfrentamiento en el Partido Nacional y qué repercusiones puede tener, ya no solo en la interna, ¿no? Porque, bueno, Sartori se colocó segundo, está dentro del margen de error con Larrañaga, sino en cómo el Partido Nacional sale posicionado para octubre, que eso es la clave en esta campaña.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853.
Bien, y adelantamos ahí que vamos a estar en contacto con la senadora Verónica Alonso y le vamos a preguntar concretamente por el punto clave del tema de la campaña de Sartori. ¿Qué pasa con la plata de Sartori? Así que después de la tanda vamos a estar en contacto con la senadora Verónica Alonso. Seguimos por Sarandí con este cuarto secreto y recién hablábamos de la interna del Partido Nacional que prendió los motores y se alborotó ese avispero. El lunes el directorio va a analizar un poco esas rispideces que se han dado en estos últimos días y la senadora Verónica Alonso tuvo una participación puntual en el directorio llamando a la unidad, a esa unidad que en otros tiempos le ha costado caro al Partido Nacional. Estamos en contacto con la senadora Verónica Alonso. Buenas noches, bienvenidas a este cuarto secreto.
Buenas noches, un gusto como siempre estar en contacto con ustedes.
Alonso, ¿está en juego la unidad del Partido Nacional en estos momentos?
Sí, te diría que sí, lamentablemente, producto de algunos compañeros que no han entendido, que prefieren jugar en la cancha chica en lugar de jugar en la cancha grande. Si hay algo que el Partido Nacional hoy tiene, como no tuvo en otras instancias, por lo menos ni siquiera en la instancia pasada, en la instancia electoral pasada, es la real la oportunidad real de ganar el próximo gobierno. La próxima elección está entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, ¿verdad? El Partido Nacional hoy tiene una chance clara y real de ganar. Y yo creo que algunos compañeros, producto de miedos, de, en algunos casos, la desesperación. ¿Por qué? Porque surge alguien que viene, que llega, obviamente que pueden algunos haber tenido sus dudas, yo misma tuve mis dudas, forma parte, ¿no?, de la reacción típica del status quo, de querer tirar para afuera algo a lo que viene de nuevo.
Estamos hablando de Juan Sartori, claro, puntualmente, que es el precandidato que usted decidió apoyar luego de bajar la candidatura.
Exactamente, la irrupción de Juan Sartori indudablemente que fue un cimbronazo enorme en el Partido Nacional.
¿Por qué?
Eso nadie lo puede discutir.
¿Por qué? A ver, me interesa su análisis de por qué fue un cimbronazo.
Porque viene alguien que no pertenecía a las estructuras partidarias típicas, tradicionales. ¿Qué es lo que uno espera en una elección? Y más o menos los mismos, o sea, es más o menos lo mismo. En este caso todavía en la elección esta es más de lo mismo, salvo cuando surgimos en el caso mío, en el caso del intendente, ¿no? Figuras que surgen además de los dos candidatos ya más que conocidos, pero igual seguimos siendo parte del mismo sistema, figuras dentro del partido. En el caso de Juan Sartori es alguien que irrumpió por fuera de todo, por fuera del sistema político, por fuera de un ciudadano, ¿no?, que estuviera, o sea, es un outsider de un outsider, o sea, pero en este caso eso es lo que ha generado, creo que, la mayor resistencia de algunos y el mayor apoyo de la gente de a pie, ¿está bien? Eso es lo que haga justamente ese fenómeno.
¿Y no es el dinero el que ponen en cuestión? Porque en la política el tema de los...
No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, esa es la excusa perfecta de los que llevan años en esto y que no quieren que nadie les venga a sacar su puerta de poder. Ahora, porque no alcanza solo con la plata. Esto es...
No, eso está claro.
A Juan Sartori lo he visto. O sea, nadie me lo contó. Yo misma, bueno, estando en La Valleja de recorrida, Rivera, Artigas, tiene un gran carisma. Es una persona, iba a decir, es un loco, sí. Porque... Es un tipo joven con un enorme carisma, con un enorme arrastre. Genera, y a mí me ha pasado, te contagia energía, te contagia esperanza. Y es real, basta estar un rato con él. Y la gente de a pie, cuando yo digo los blancos hace rato que vienen pidiendo una renovación, ¿no? Porque en el 2004, en el 2009 y en el 2014 se presentaron casi los mismos apellidos y los blancos vienen pidiendo una renovación. Pero ahora, no vienen pidiendo una renovación. Yo creo que los que piden la renovación no son los que mandan o los caciques, ¿no? Que esos vienen haciendo siempre lo mismo porque les sirve que sean siempre los mismos porque han sido funcionales a sus propios intereses.
Ahora, mantener sus cuotas, senadora... ¿Cuándo la renovación deja de ser renovación? Es decir, porque Luis Lacalle Pou, por ejemplo, fue recién precandidato a la presidencia por primera vez en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas se decía que era lo nuevo que tenía el Partido Nacional, era una cara de renovación justamente. Ahora dejó de ser renovación, ya no es más renovación Lacalle Pou y aparece Juan Sartori y ya estamos de nuevo en una cosa nueva.
No. A ver, Horacio, yo hablo cuando hablo de renovación. Por supuesto que Lacalle Pou sigue siendo renovación, ¿no? Y yo me siento parte de esa renovación, soy parte de una generación, tenemos la misma edad con Lacalle Pou, soy parte de una generación que nos queremos hacer cargo del país, ¿no? Liderando nuestro partido. Y yo me siento parte de esa renovación, por lo tanto yo no estoy diciendo que no seamos renovación. Lo que hablo es de renovación en las actitudes. Y Sartori viene a ser alguien que en la ciudadanía representa esa renovación del cansancio de la gente de ver a todos los políticos más o menos iguales. A todos nos ponen más o menos en la misma bolsa. Entonces esa renovación de no traer mochilas, de no traer, de no seguir esas viejas prácticas, de no poner siempre a los mismos que son los amigos de los amigos del poder, a eso me refiero con cuando la gente de a pie pide la renovación. Por algo pasa lo que pasa.
Claro, que hoy está segundo en las encuestas. Por alguna razón hoy está segundo en las encuestas, como lo marcaron. Ahora, cuando yo hablaba del dinero, y hay hechos comprobables que pueden llamar la atención a lo que estamos acostumbrados, usted es una figura de renovación en el Partido Nacional, pero que no es un outsider, o sea, como puede catalogarse una persona que llega de afuera del país incluso. En los últimos meses se ha visto claramente que en actos de Sartori se paga a dirigentes, a militantes, a figuras de a pie para que vayan. El miércoles en el desayuno de ADM, usted ha asistido a otros desayunos de ADM donde los empresarios compran tickets para ir. En este caso no, Sartori había comprado casi la totalidad de las mesas. Eso no le hace un poco de ruido, no llama la atención. Son prácticas nuevas, no estábamos acostumbrados
a eso. Esas prácticas son tan viejas como la política misma. Y esa es la hipocresía.
No está en renovación, en ese sentido.
Esa es la hipocresía, bueno, no será renovación desde ese punto de vista. Esa hipocresía de algunos políticos de querer señalar con el dedo a otro lo que ellos vienen haciendo históricamente. Y yo eso lo puedo decir con total propiedad porque lo he visto una y otra vez de los principales líderes políticos, de los principales referentes y dirigentes.
De la calle Pou, por ejemplo.
No, yo no voy a señalar a nadie. Sostener sus estructuras con, obviamente, a los dirigentes en campaña electoral, se les ayuda para que hagan la campaña electoral, estamos hablando, ¿no?, en distintas cosas, desde un acto, desde la movilización, desde llevar los ómnibus, a todos esos, toda la vida históricamente, se les ha pagado. La diferencia, ¿sabes cuál es? Y creo que eso es lo que molesta. Que en el caso de Juan Sartori lo hace, y se ha dicho muchas veces y en estos últimos días en las redes, se hace desde del bolsillo de Juan Sartori. El problema es que muchos no reconocen, algunos que le pegan a Juan Sartori en particular, algunos jefes que le pegan a Juan Sartori, lo hacen con el dinero, por ejemplo, de los gobiernos departamentales. Entonces esas cosas están mal. Vos señalás con el dedo a alguien, pero en realidad terminás sosteniendo una estructura política. Pero
¿A quién hace referencia? ¿Sí? Digo, pues es...
No quiero hacer referencia a nadie. Lo que quiero transmitir es que eso que se
ocurre,
señala
que usted lo vio,
son hipocresías, porque en realidad es él sí le sostiene una estructura.
Está claro, entiendo lo que dice, entiendo su planteo. Ahora, por el hecho de que otros lo hayan hecho, ¿igual no está mal?
Pero el problema es que se pone una carga negativa a algo que es lo natural que lo ha hecho históricamente.
¿Es lo natural que se le pague a gente para ir a actos?
La vida política. No es que se le pague a gente para ir a actos.
Bueno, es lo que dicen muchos de ellos.
No sé que haya sido así y lo desconozco, y en mi caso nunca me pasó que haya tenido que pagar para que alguien fuera un acto mío.
Bueno, que se ayude a sectores para...
No, lo que se hace es se ayuda a los dirigentes, así como se le para que el dirigente haga un acto, para que compre, ¿no?, para que alquile la amplificación, para que ponga el micrófono, para que cuelgue los carteles, todo eso tiene un costo, para que ponga la cartelería, para que se desplace en su moto o en su auto a la localidad para ir a invitar a la gente. Esas cosas se hacen y, como he dicho, es más viejo que el agujero del mate.
En el caso de su agrupación también le ayuda, en el caso de su agrupación también le ayuda para financiar las distintas actividades.
No, nosotros nos financiamos nosotros también, y eso ha sido también, me han criticado, si ustedes recuerdan, cuando yo ingresé en la vida política,
sí, por eso, por
en otra dimensión, también fui blanco de críticas, que yo me financiaba, cómo me financiaba, y pasamos, creo que la primer campaña electoral, todas las preguntas eran, sí, ¿cómo se financió su campaña política? Yo decía, tienen tantas cosas para preguntarme, que si la única pregunta va a ser esa, yo les puedo y se las respondo muy rápido. Me financié con mis propios recursos y no le fui a pedir a nadie para que el día de mañana, y finalmente estuve sentada en la Cámara de Diputados primero y después en la de Senadores, estuviera sentada allí y nadie me podía decir si levantaba mi mano o no por presiones o por influencia de determinados grupos a la hora de votar o no votar una ley.
Alonso, me parece importante un punto, porque estuve en el lanzamiento en su momento de la campaña, donde usted hizo mucho hincapié en la figura femenina. Usted era la única precandidata blanca y una de las dos precandidatas que hay en esta larga lista de aspirantes a la banda presidencial para las internas. ¿Cómo toma el hecho que haya tenido que bajar su candidatura de una mujer? Digo, ¿por qué no seguir peleando por ese lugar de las mujeres? Pero ahora bajó su precandidatura, por eso digo, para apoyar un hombre.
Está claro. A ver, primero trato de ser muy realista y muy pragmática. Y trato de escuchar a la gente, y sobre todo, además de escucharla, de respetar a la gente. Y si hay algo que me pasó en este trayecto y en este proceso, por supuesto que tenía la convicción, y no dejo de tener mi convicción, en que había que recorrer, o que yo tenía que recorrer un camino propio. Porque en el camino, cuando hace 2 años y medio nosotros empezamos a recorrer, había mucha gente que me decía, yo no quiero ir con la calle Pou ni tampoco con Jorge Larrañaga. Y ahí había un camino que se abría para esta oportunidad que yo empezamos a recorrer, ¿no? En mi caso como candidata. Pero con la irrupción de Sartori se empezó a dar otro fenómeno en el camino, mientras nosotros recorríamos y yo escuchaba, ¿no? Y escuchaba, y a mí me gusta mucho, y esto de hacer el timbrazo, y de hacer los feriazos, y de escuchar, y de ir a reuniones.
Que había aprendido más esa opción y no las otras.
Te iba diciendo, ¿por qué ustedes que son jóvenes, por qué no se juntan? ¿Por qué no hacen el esfuerzo juntos? ¿Por qué no tratan de verdad de ganarle al frente, pero para eso tienen que ganar una interna, porque el candidato es el que se va a enfrentar al Frente Amplio, tiene que ser el candidato que pueda definitivamente ganarle al Frente Amplio? Entonces, eso lo sentía y se iba repitiendo. A eso se le sumó, obviamente, que en estas cosas, quien dice que no las mira y no las analiza, no dicen la verdad.
Claro.
Analizamos las encuestas, y las encuestas nos iban diciendo que a medida que mis números no iban siendo los mejores, los de Sartori iban siendo cada vez mejores. También digo que en el momento que yo tomo la decisión, si hubiera sido por una conveniencia personal e individual, buscando mi lugarcito, a ver dónde me acomodo, mi apuesta tendría que haber sido con el que iba, ¿no? Con el que tiene 40 y pico.
Con Luis Lacalle Pou.
Claro, y no con el que tenía 15.
Claro.
¿Está bien? O con el que tenía 40, casi 50, o con el que tenía casi 28, yo qué sé. Pero no con el que tenía 15. Sin embargo, producto de, entre otras cosas, de la coherencia en la que yo creo que se tiene que tener esto, que es, si yo sigo votando a los mismos, seguramente tenga los mismos resultados.
Exactamente, sí, lo conocemos, está claro. Buscar otras alternativas.
La idea era ir hacia alguien que yo entendía que tenía la capacidad de, justamente, de mostrar algo diferente.
Bien. Alonso,
con el papel de la mujer,
sí,
y yo sigo creyendo que las mujeres tenemos un papel y un rol fundamental, diferente al de los hombres, complementario, y creo que es necesario estar. En esta oportunidad, como decía en la calle Padre, en las actuales circunstancias, en aquella carta,
sí,
conocida y famosa, en las actuales circunstancias, bueno, hoy me toca dar un paso al costado y acompañar a quien creo que tiene mejores posibilidades que las que podía haber seguramente tenido yo en un camino propio. Eso no quiere decir que para adelante, yo sigo construyendo mi espacio, sigo fortaleciendo mi movimiento nacional, que es Esperanza Nacional, y voy a tratar de trabajar para que el partido gane, ser gobierno, y por supuesto proyectarnos nuestro trabajo, con nuestro trabajo hacia adelante.
¿Y para que Sartori sea el presidente de los uruguayos? Por lo que, ¿no?
Sin duda.
¿Para ustedes la mejor opción hoy de toda la oferta?
Sin ninguna duda, por eso estoy acá.
Bien. Alonso,
por eso tomé la decisión.
Le agradecemos el tiempo y seguiremos hablando más adelante de esta larga campaña electoral que tenemos en este
año. Con mucho gusto, y estoy a las órdenes,
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Era la senadora Verónica Alonso, que integra este grupo de Juan Sartori, que ahora se colocó segundo en las internas del Partido Nacional. Más adelante analizaremos esos números. Vamos a una tanda y ya volvemos. Seguimos en este cuarto secreto especial con Horacio Baroli acompañándome, y tenemos a Fernando Amado del otro lado para hablar un poco de, bueno, esta nueva estrategia, tercera nueva estrategia en lo que va de la campaña. Buenas noches, Amado. ¿Cómo anda y cuáles son las razones de esta decisión tomada en los últimos días?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la llamada. No es una nueva estrategia, en realidad. Es decir, uno no juega solo. Y las circunstancias a veces pueden ir cambiando, depende de los hechos que se van dando, ¿no? En este caso, si fuera por nosotros, nada de esto hubiera sucedido, ¿no? Evidentemente seguiríamos en el camino de la alternativa. La alternativa iría rumbo a octubre como una expresión política, claramente, yo diría, representando una ideología socialdemócrata nítida, una equidistancia de los dos polos que se han ido instalando en la discusión política del país, pero eso no sucedió, porque acontecieron circunstancias en las que no tuvimos nada que ver nosotros como sector político, pero que determinaron el fin de la alternativa. Entonces, ante esa situación fue que nosotros tuvimos que, con los hechos consumados, plantearnos una discusión interna, una discusión profunda acerca de cuál era nuestra decisión sobre nuestro futuro inmediato, y allí una de las decisiones que tuvimos que tomar fue esta que tomamos en los últimos días, ¿no?
A ver, para poner en contexto, usted lanzó su precandidatura dentro del Partido Colorado, luego su sector decidió dejar el tradicional partido y iniciar un nuevo camino electoral en ese proyecto que se armó, impulsado por Mieres del Partido Independiente, en la alternativa. A raíz del desarme de la alternativa, el Partido Independiente le propuso ingresar a ese partido para competir en la interna. Ustedes decidieron que eso, rechazaron ese ofrecimiento y ahora están ahí viendo qué van a hacer. ¿A quién va a votar Fernando Amado en la interna?
Es una buena pregunta esa, la verdad, que todavía no me había ni siquiera hecho, porque justamente estas decisiones que hemos tenido entre manos han sido un cruce de camino que seguramente no son muy importantes para el futuro de la nación, pero sí para el futuro de un grupo político, ¿no? Entonces, ese relato que tú haces acerca de lo que ha sido nuestra peripecia en los últimos dos años tiene que ver con intentar encontrar el lugar, no importa el cargo, no importa la nomenclatura, para representar lo que queremos representar. Y eso hizo que, primero, sintiéramos que dentro del Partido Colorado era absolutamente una misión imposible poder generar el espacio que nosotros queríamos representar, las ideas que nosotros queríamos representar, y tuvimos realmente la ilusión, yo diría que apostamos mucha energía y mucho crédito a lo que era la conformación de ese espacio socialdemócrata, del cual el senador Meire venía hablando hace mucho tiempo, y que tenía además, digamos, mucha razón en cuanto a que había socialdemócratas dispersos en distintos partidos, pero el hecho es que no votábamos juntos, ¿no? Entonces, nuestra energía estuvo puesta ahí, y la verdad que en este último tiempo nuestra energía y nuestra concentración estuvo puesta en la decisión que tomamos. Entonces, ahora, no tengo ni idea,
diputado,
sobre la pregunta que me hace Pablo.
Ahora, ¿vas a ir a votar en la interna?
Sí, yo creo que sí, que voy a ir a votar a la elección interna. Sí, a mí me digo.
¿Y hay alguna interna en particular que le interese más que otra?
¿Eh?
¿Hay alguna interna en particular que le interese más que otra?
Hay internas interesantes, o sea, creo que la interna.
¿Pero en alguna en puntual quiere incidir usted?
No, lo he pensado. O sea, no lo he pensado, sí, como espectador político interesado, pero no desde el punto de vista que me lo plantean ustedes, más tipo maquiavélico, sino como un ciudadano común y corriente que ve con atractiva la política porque le gusta y es una pasión la política. Veo que está interesante la interna del Partido Nacional por todas las cosas que están pasando, que está interesante la interna del Partido Colorado por la eventual competitividad que pueda haber allá adentro, ¿no? Que está más definida, de repente parece ser la interna del frente, ¿no?
Ahora, diputado, para más allá de la interna, que en este caso ya usted en la interna tal como estaba planteada, formando parte de la alternativa, de alguna manera tampoco competía, porque en realidad que competía ahí era el Partido Independiente. Pero más allá de eso, lo que se ha generado ahora es un problema para su sector, porque se ha quedado, si se quiere, sin lema.
Sí.
El tema ahora es cómo plantearse el camino hacia octubre y de qué manera puede tener participación su grupo político. ¿Cómo van a desarrollar eso y cuáles son las posibles alternativas que tienen hoy? Quizás alternativa, bueno, no era la mejor palabra para usar ahora, ¿eh?
En realidad, nosotros nos tomamos todo este tiempo para tomar la decisión porque sabíamos que este cruce camino que teníamos para decidir implicaba eso que tú acabas de decir. Es decir, si la respuesta era negativa, como lo fue, nos dejaba una situación en la cual nosotros no éramos mano, en el sentido que no teníamos una herramienta legal para presentarnos en octubre al Parlamento. Ese es un dato objetivo de la realidad. Punto. Es así como tú decís. Y podremos presentarnos en la elección parlamentaria de octubre siempre y cuando encontremos, después de la elección interna, alguna propuesta política con la cual nos podamos sentir cómodos o cercanos o representados.
Ahora,
y eso
todo eso...
lo que va a suceder es que no vamos a tener una presentación política electoral en octubre. Si sucede, ojalá así sea, obviamente que nosotros queremos participar, queremos incidir, queremos estar en el Parlamento, queremos incidir en el quinquenio que viene. Pero, es decir, eso no puede ser nunca, digamos, a costa la coherencia, un trayecto, creo que muy muy claro, ideológico, que hemos hecho a lo largo del tiempo. Esto no es una kermés, o sea,
está claro,
no somos
pero
una empresa que bueno, la que cotiza más, en un momento determinado nos subimos para tratar de sacar una ganancia.
Justamente, porque como no es una kermés, para su grupo, hay un problema también en la discusión interna, porque la columna gruesa de su grupo proviene del Partido Colorado. Por distintos argumentos decidió alejarse de ese partido. Ha captado dirigentes, militantes que vienen de otros partidos, por ejemplo del Frente Amplio, que se han ido desencantados con el Frente Amplio y que han buscado refugio en este grupo y tratar de llegar a otro lado. O sea que por ahí parece difícil pensar o en un regreso en el Partido Colorado o votar de alguna manera haciendo algún acuerdo con el Frente Amplio, como que se va cortando un poco las posibilidades, ¿no?
Está fuera de discusión de que no es el escenario ideal para nuestro sector unir. El escenario ideal, claro, era el que veníamos transitando con la alternativa. Y bueno, está, fracasó. Eso también es un dato y uno tiene que digamos, plantearse las posibles los posibles caminos a seguir con los datos de la realidad. La alternativa no existe, lo que está arriba de la mesa es lo que está arriba de la mesa y no va a ser la situación ideal que queríamos transitar. Contestándote la pregunta, es cierto que nuestro sector, digamos, ha ido, yo diría, creciendo a costilla de un contingente de dirigentes que venían del Partido Colorado y del vallismo, sumado a gente que se ha ido arrimando al sector proveniente del Frente Amplio, lo que tú decís y creo que calza bien como desencantados del Frente Amplio. Y por tanto, yo la conclusión obvia a la que llego es que yo le decía a algunos colegas de ustedes en estos días, o sea, depende mucho más de ellos que de nosotros. Es decir, nosotros seguimos pensando lo mismo, seguimos sosteniendo las mismas banderas, y de hecho el no al PI tiene en el fondo un mensaje muy claro, que es que nosotros no íbamos a hacer...
No van a transar, digamos.
Claro, no íbamos a transar, es decir, por solo el mero hecho.
Sí, sí, por tener un paraguas electoral no iban a aceptar.
En octubre no íbamos a dejar de decir y pensar lo que el sector ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, depende mucho más de lo que suceda en los que están en la cancha y depende mucho más en que se ambienten eventualmente ofertas políticas después de la interna que puedan llegar a ser amalgamables con lo que es la propuesta nuestra que nosotros. Esa es la realidad. Entonces,
diputado,
por eso, sí, ¿es compleja la situación? Sí, es compleja.
¿Y lo han contactado después de que tomó esta decisión de alguno de los partidos que estamos hablando, o sectores políticos?
No, desde ayer que tomó estado público.
Me refiero más bien desde que se tomó la decisión de romper la alternativa, hasta ahora ha habido también un tiempo mayor. Si en ese lapso lo han llamado, por ejemplo, de sectores del Frente Amplio.
No, pero a ver, desde ese momento hasta ahora, desde Gandini, que me dijo, mirá que siempre hay lugar en la 250 para un pachista, pasando por el Partido Colorado y compañeros del Partido Colorado que me plantearon...
¿Qué le dijo a Gandini?
¿Eh?
¿Qué le dijo a Gandini? Porque el planteo de Gandini imagino que tiene que haber sido serio.
A lo que voy es que es un planteo, a ver, ustedes, los dos, lo que pasa es que son muy pillos, entonces tratan de hacerme preguntas.
No, pero vamos, ¿sabe cuál es el esto que me comenta ahora me llama la atención? Porque en política, cuando empieza a correr los rumores en el pasillo, en los pasillos del palacio, mayoritariamente terminan confirmándose. Y en estos días lo que se comenta en el palacio es que Amado tiene arreglado o está trabajando un ingreso al Frente Amplio.
Mirá, en los pasillos del palacio decían que mi secretaria era la esposa de la hija de Astori, cuando voté la rendición de cuentas y fui el voto 50 en aquella rendición de cuentas. Y mi secretaria, Gloria, es una señora que está jubilada, o sea que tiene por lo menos 40 y pico de años de diferencia con la hija de Astori, con la esposa de la hija de Astori. Es decir, a lo que voy, pongo este ejemplo jocoso porque digo, esas cosas se dicen. Y son bolazos, entonces yo no comparto contigo el hecho de que todos los rumores que se dicen en el palacio, que es una cosa media tipo House of Cards, en donde además cualquier, desde un ujier hasta un secretario puede tirar algo y después transformarse en una bola de nieve, que parece ser cierto, pero es... muchas veces
está claro Gandini comparte el rechazo a la concertación, por ejemplo, ahí ya hay una coincidencia muy puntual.
Sí, en realidad Gandini estaba a favor de la concertación y fue el impulsor de la concertación del periodo pasado. En esta está en contra porque no cree en la herramienta por los tiempos y una cantidad de cosas. Lo de Gandini lo puse como ejemplo jocoso de que es natural que cuando un político está en una situación como la que estamos nosotros se comente o se diga o se bromee o se o se use eso, más cuando compartimos cámara con misiones, etcétera. Ahora, saliendo de, digamos, la parte más anecdótica, nosotros, cuando se partió la alternativa, tomamos una decisión muy clara y contundente, que fue solo dedicarnos al tema de nuestra decisión, que era un cruce de caminos importantes con el Partido Independiente. Y no tuvimos ningún tipo de contacto con nadie en ese tiempo, porque sentíamos que lo primero que teníamos que decidir era eso. Porque además, si decíamos que sí, bueno, teníamos que empezar a transitar los caminos de la campaña con el Partido Independiente.
Diputado, la última, porque ya no tenemos más tiempo. ¿Va a anunciar a quién va a votar en la interna?
Capaz que sí. Bien. Digo, no lo descarto. No lo descarto para nada.
Bien. Le agradecemos por este tiempo y, bueno, hablaremos más adelante a ver cómo sigue el futuro de su agrupación.
Muchas gracias. Abrazo grande.
Muchas gracias.
Era el diputado Fernando Amado, que, bueno, que ahora quedó huérfano por razones personales, razones del sector, que tomaron la decisión de no aceptar esa invitación del Partido Independiente. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más datos. Vamos a analizar las encuestas y algunos datos más de financiamiento de campaña. Último bloque de este cuarto secreto y con algunos datos de encuestas que sacudieron, lo decíamos, que sacudieron las internas. Pero bien interesante lo que plantea Amado, ¿no? O sea, una posición en la cual no queda claro cuál va a ser ese futuro, que quizás en una elección donde hay tantos partidos, tan reñida, y donde a veces la diferencia entre sectores y partidos es tan pequeña, puede llegar a incidir de alguna manera, ¿no?
Sí, lo que más complica al sector de Amado es esa definición que va a tener que hacer a partir de... Bueno, el sector ha resuelto llevar esa discusión adelante después de las elecciones de junio, pero es muy poco plazo, pensando en octubre hay es la elección nacional, y además con una discusión interna que va a ser complicada, porque de los... tres partidos grandes, hay dos que son difíciles como para dar una marchita atrás.
Claro.
En el caso de Amado, con volver al Partido Colorado, es difícil. Para los aliados que tiene el grupo de Amado, que son muchos de ellos desencantados con el Frente Amplio, volver al Frente Amplio puede ser complicado también. Y la opción del Partido Nacional no aparece como una posibilidad real.
Salvo esa de Gandini que planteó en el final. Ahora, el tema es cómo queda también el Partido Independiente, y vamos a ver qué es lo que está diciendo la gente sobre los distintos partidos y a ver cómo le va al Partido Independiente.
Presenta Red Pagos, más cerca. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Y el pulso de la opinión pública realmente llama la atención, es lo que están pendientes de todos, es... yo lo veo en el portal del país, cada vez que sale una nota de encuestas es consumida, es leída por la gente de una forma llamativa, como quizás no pasaba en otras campañas. La gente está muy pendiente de eso. Y las últimas dos encuestas que se conocieron, las dos encuestas grandes, son la de Equipos y la de Cifra. Recordemos la de Cifra, y por eso iba al tema del Partido Independiente en este posicionamiento que no está quedando del todo cómodo, ¿no? El Frente Amplio, según la intención de voto de partido, ¿no? Cifra. Frente Amplio tiene 30%. Partido Nacional tiene 29, el Partido Colorado con un 14, y después aparece nuevamente, por primera vez, Cabildo Abierto con un 4%. Para explicarle a la gente, este 4% no solo es el ingreso al Parlamento, sino la posibilidad de ingresar al Senado. Hay que ver por dónde son esos votos, porque Cabildo Abierto tiene muchos votos por el norte del país, con lo cual podría dificultar el ingreso al Senado. Y recién más atrás viene el Partido Independiente con 2%. Un 2% en el cual le hace defender esa banca al Senado que, que está que logró en la campaña pasada, pero que ahora de alguna forma está en duda, porque uno pensaba que el Partido Independiente iba por seguir sumando en esa bancada de senadores que hoy tiene solo a Mieres.
Sí, lo que he conversado con dirigentes del Partido Independiente, lo que me han dicho
es primero que están muy preocupados.
Están preocupados justamente porque el sacudón que dejó la ruptura de la alternativa empieza, según ellos, a reflejarse también en lo que dice la opinión pública a través de las encuestas de intención de voto. ¿Qué es lo que esperan? Es que, de alguna manera, el tiempo vaya curando esta herida. Sí. El partido, sobre todo una vez que pase la elección interna, donde el partido más bien tiene una participación más testimonial porque no hay una competencia entre precandidatos, una vez que pase eso, bueno, ahí sí, en la carrera más firme empezar a crecer un poco.
Así que la sorpresa de estas encuestas generales es la aparición de Cabildo Abierto, sin duda. Ahora, la tensión estuvo en otro lado, ¿no? Estuvo en la interna del Partido Nacional.
Y ahí claro, porque está la expectativa de qué es lo que pasa con la novedad que tiene esta campaña electoral en la interna del Partido Nacional.
Juan Sartori, que irrumpió en la campaña y ya no sé si es por plata, si es por carisma. Alonso planteaba que era más por carisma que por dinero, pero realmente está preocupando al Partido Nacional. Y ¿sabes qué? En los últimos días empezó a preocupar al Frente Amplio.
¿Por qué?
Hasta ahora decían, yo lo contaba el otro día en Santo y Seña, un dirigente del MP le preguntaba a un blanco medio en broma, medio en serio, ¿cómo va mi pollo? Claro, porque uno piensa, cuando está de otro partido, dice, ve los rivales y dice, ¿con cuál me gustaría competir? Y obviamente que para el Frente Amplio por ahora era Sartori, porque dice, bueno, me tengo más fe en ganarle a un outsider, a alguien que no conoce, que a un candidato ya instalado con estructura. Pero en las últimas semanas empezaron a verlo con preocupación este crecimiento. Llama la atención ese fuerte crecimiento. Y vamos a repasar los números. Para no marear con tantos números, vamos a los tres centrales, que es Luis Lacalle Pou tiene un 46% de intención de voto dentro de la interna blanca.
Esto según la encuesta de
equipos. El que viene segundo es Juan Sartori con 24. Y después viene Jorge Larrañaga con 22. El resto, otros votantes indecisos, no vamos a marear con los números. Pero es 46-24-22. Entre el primero está despegado, 46, algo que ocurre desde que ganó la interna pasada hasta ahora.
Casi que lo duplica el segundo.
Exactamente. Y entre el segundo y el tercero está dentro del margen de error. Sartori 24 y Larrañaga 22. Ahora hay una diferencia en este tema, que es cuando se va a analizar el votante duro del Partido Nacional. Y ahí cambia la cosa. Y eso es lo que da esperanza a el sector de Alianza Nacional que impulsa a Larrañaga. ¿Por qué? Porque en las elecciones internas no son obligatorias. Entonces, quienes vayan a votar tienen que ir con decisión de yo soy blanco, voy a ir a votar a tal y tal. Bueno, cuando se consulta a ese votante, al votante duro, al votante fiel del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou sube a 55% de intención de voto. Sartori se queda en 20, Larrañaga se queda en 22, pero Sartori cae al tercer lugar con 15.
Baja mucho.
Es una baja importante, con lo cual va a ser clave la estructura que pueda mover Sartori en esa contienda. Se está hablando de contratación de Uber, contratación de remises. Bueno, Alonso hablaba de la simpatía. Hay que ver cómo utiliza los recursos para alcanzar ganar esa interna, que es lo que se está proponiendo.
Eso en el análisis duro, pero también hay que tomar en cuenta una cosa, Pablo, y es la tendencia.
Claro,
es
cierto, obviamente, esto ya no es una fotografía.
Es cierto que desde que Juan Sartori irrumpió en la campaña electoral, su proyección, encuesta tras encuesta, ha ido subiendo, la tendencia es creciente, mientras que Larrañaga, que es hoy el que está más en disputa por ese segundo lugar en la interna, mantiene una intención de voto más estable a lo largo de este tiempo.
Quedan 42 días para ese día y vamos a esperar a ver la próxima encuesta, que ya va a ser bastante clara de lo que puede pasar.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Bien, llegamos al final, Dato, y te decía que en el cierre tenía un datito de financiamiento de campaña. Ahora que están armando las listas, hay algunos dirigentes que están diciendo, bueno, saco lista, no saco lista. ¿Sabes cuánto cuesta sacar una lista? Decir, impresión, doblar, repartir.
No tengo ni idea.
estuve averiguándome entre 50.000 y $40.000. Cualquier dirigente que diga, vos, Tato, vos querés meterte en campaña, dejás periodismo y te metes en campaña, ¿cuánto tenés que poner? Entre 50.000 y $40.000.
No llego.
No llegás, yo tampoco, prefiero seguir en el periodismo. Te agradezco por acompañarme hoy en este cuarto secreto y bueno, veremos a ver si el domingo que viene aparece Fernández Padre o seguiremos abriendo este cuarto secreto con invitados y amigos.
Gracias por la invitación y bueno, estoy a la orden ante cualquier ausencia.
Muchas gracias a la audiencia por estar prendido a Sarandí 690. Nos vemos el próximo domingo.